40 años, 40 historias de Gijón. Un podcast original de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este 2026 que acabamos de estrenar es muy especial para COPE Gijón, porque se cumplen 40 años de nuestras emisiones en la ciudad. En mayo de 1986, COPE compró la histórica emisora de Radio Gijón y desde entonces te hemos contado lo que ha pasado en Gijón, a veces buenas noticias y otras no tan buenas. Y en este podcast que hoy estrenamos y que vas a poder escuchar cada domingo en cope.es/Gijón y cada miércoles en la radio, vamos a recordar con sus protagonistas algunas de esas noticias. 40, una por cada año en que COPE y Gijón llevan unidos. Vamos con la primera de ellas. Nos situamos en los comienzos de la década de los 90, en el 9 de junio de 1990. Ese día, la silueta marítima de Gijón cambió para siempre. En una ciudad que mira al Cantábrico, que tiene una relación tan estrecha con el mar, no es una cosa menor. Ese día, el 9 de junio de 1990, se inauguró el Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida. Luis Miguel Piñera, cronista oficial de la Villa de Gijón y coautor de la publicación Elogio del Horizonte Mirando al Futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Marcos? Muy bien.
Fue una inauguración polémica.
Bueno, polémica. Hubo fiesta e incidentes ese día, ¿no? Pero sí, fue mucho más la fiesta que los incidentes, ¿no? La fiesta era que muchas federaciones de gijones y gijonesas nunca había podido pisar ese suelo, porque era un terreno militar. Uh-huh. Solamente algunos muy veteranos de antes de la Guerra Civil habían podido pisar ese suelo. Entonces era tomar posesión el pueblo de Gijón, digamos, los ciudadanos, de ese espacio que había estado siempre cerrado, era una zona militar. Y por otra parte, era una buena noticia la instalación de una escultura pues moderna. Aquí en Gijón estamos acostumbrados a Jovellanos, a Pelayo, a Octavio Augusto, esculturas de ese tipo, y al hacer una escultura súper moderna, pues era novedad, por supuesto.
Es verdad que hubo una fiesta popular, ¿eh? Es mítica la imagen de Tino el Rosu escanciándole un culín de sidra a Chillida, pero fue una fiesta de todos los gijoneses, fue todo un acontecimiento.
Claro, fue una romería, es decir, fue tomar posesión de un terreno que nadie había entrado. Entonces, la curiosidad por saber cómo era esa zona, hombre, parte del cerro sí que era público, como sabes, ¿no? Uh-huh. Pero esa parte superior del cerro, donde está el logio y lo que estaba alrededor, pues nadie había entrado, no lo conocíamos. Yo fui también ese día y nunca había pisado ese terreno, o sea, lo habían pisado los técnicos, en fin, las empresas municipales, lo que sea, pero la gente normal y corriente nunca lo había pisado. Era una fiesta, desde luego.
Es verdad que hubo algún altercado que sí, era ajeno a la inauguración. También sí, es verdad que hubo voces críticas con la instalación del Elogio del Horizonte, pero se ha convertido en icono de Gijón, y yo creo que nadie se imagina Cima de Villa, el Cerro y Gijón sin el Elogio.
No, no, por supuesto. Bueno, sí, hubo ligeros incidentes, hubo después motes, como sabes, que sí, somos muy proclives aquí en poner motes o apodos a las obras de arte, pero y hubo polémica, bueno, porque costó 1.200 millones de pesetas de la época, no era poca cosa. Pero bueno, yo creo que como es una escultura al aire libre, no se puede contabilizar la gente que lo ve o la gente que viene a Gijón a ver exclusivamente esa obra de arte de Chillida. Pero imagino que serían millones en esos años de personas que vinieron a Gijón, todas cosas, para ver esa escultura, y habrán comido, habrán bebido, habrán dormido, ¿sí? Habrán dejado pues ingresos en Gijón, y eso es muy rentable, ¿no?
Sí, señor. Luis Mi Piñera, cronista oficial de La Villa, muchísimas gracias y un abrazo grande.
A ti, gracias.
No podía faltar en este episodio dedicado al Elogio del Horizonte y a su inauguración Luis Chillida, que es el hijo de Eduardo Chillida y presidente de la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantado.
Bueno, ¿cómo recuerdas aquel 9 de junio de 1990, la inauguración del Elogio?
Hombre, la verdad es que fue un día muy bonito. Hubo algunos actos que sucedieron que no tenían que ver tanto con la inauguración de la escultura, sino con los temas de Cima de Villa, pero la verdad es que fue muy bonito, sobre todo por día, pues que se inaugurase la obra que llevábamos un tiempo yendo con mi padre, con mi madre, a ver cómo se iba fraguando, cómo se hacía el cofrado. Pues bueno, fue un momento muy bonito y de muy grato recuerdo.
Porque ese 9 de junio de 1990, Gijón, el elogio, Chillida, unen sus caminos para siempre, pero es una escultura que empieza a fraguarse mucho antes. ¿Cómo y por qué acaba en Gijón?
Bueno, pues eso fue una historia larga, realmente, cuando mi padre empezó a pensar en... Para él el horizonte era la patria de todos los hombres, como solía decir, era ese lugar común, ese fin que vemos, sobre todo los que tenemos el mar, aunque... Uh-huh. Después recuerdo que una vez en Los Monegros con mi padre, también encima de una cima en Los Monegros, también vio ese horizonte lejano. Y decía, pues tiene algo que ver con el del mar también, pero él siempre estuvo pensando en ese lugar del horizonte y estuvo preparando una serie de ideas para alguna vez hacer en algún lugar un elogio al horizonte. Y curiosamente, pues bueno, le habían encargado un proyecto en Francia por los 200 años de la Revolución Francesa. Uh-huh. Y pensó en la posibilidad de hacer el elogio del horizonte en la zona de la Bretaña francesa. Y estuvo visitando lugares por ahí para ver si encontraba un lugar adecuado, porque para mi padre una obra es algo que al final acaba de completar un lugar. El lugar existe, pero no se trata de añadir algo, sino adaptarse a lo que hay y darle un nuevo significado o sentido a ese lugar. Uh-huh. Y entonces, buscando sitios, se dio cuenta que todos habían sido anteriormente fortalezas militares, porque los militares siempre habían tratado de controlar ese horizonte. Y entonces, pues en una entrevista hablando de eso, no me acuerdo en qué periódico fue cuando nos llamó Paco Pol para decir que le habían encargado pues la parte de Cimadevilla, que era militar, restaurarla y hacerla una parte de la ciudad, y que había leído que mi padre estaba buscando un lugar para hacer un elogio al horizonte y que se había dado cuenta que los lugares militares eran los más adecuados, y le dijo, pues mira, aquí justamente encima de Villa esto es una antigua fortaleza militar que ahora se va a adecuar como un parque. Pues bueno, le pareció un sitio maravilloso cuando se lo contó, y al día siguiente nos cogimos el coche y nos fuimos a verlo. Y la verdad es que efectivamente era un lugar, bueno, yo creo que ya en su mente era más lo que vemos hoy que lo que vio ese día, pero realmente encontrar el lugar fue muy importante.
O sea, tú viniste con él a conocer el Cerro de Santa Catalina. Había visto muchos otros emplazamientos en la zona atlántica de Francia.
De Bretaña y de Francia. Sí.
¿Por qué el Cerro de Santa Catalina sí? ¿Qué vio en el Cerro de Santa Catalina?
Pues yo creo que vio ese horizonte. También es que hay que pensar que al final nosotros aquí en San Sebastián, nosotros en Gijón tenemos un mar común que nos une. Y una visión, y yo creo que cuando lo vio fuimos los tres, fuimos con mi madre también a verlo, y enseguida vio que ese era el lugar más adecuado para ese proyecto que tenía ya en mente, y bueno, y a partir de ahí, pues empezó a preparar el proyecto. La verdad es que fue algo, yo creo que fue una de las obras más queridas por mi padre, en el sentido de que a poder encontrar ese lugar para hacer un homenaje a lo que para él significaba el horizonte, que ya él mismo en Gijón, aquí, pues le pareció que era algo que merecía la pena, y la verdad es que a mí personalmente me parece una de las obras más emblemáticas que ha hecho mi padre, sin duda, en esa relación entre el lugar, la naturaleza, la obra, donde todo se conjuga, y creo que es algo que por suerte permanece en Gijón.
Y es el símbolo de la ciudad, o uno de los símbolos, pero se ha convertido... No se imagina uno Gijón sin el elogio ya.
Sí, realmente por eso digo que hay obras que, cuando ese interés que tenía mi padre por la obra pública, la obra que pertenece a todo el mundo, que te la encuentras paseando, que conforma esos lugares para él, ese... trabajar con un lugar, pero para no solamente para que la obra tenga su entidad, sino que todo el lugar, todo su entorno esté de acuerdo con lo que quería expresar. Y creo que tanto en el elogio como aquí en San Sebastián, el peine del viento, y otras obras que ha hecho, pues tenían implícita esa parte que para él era tan importante.
Pues Luis Chillida, hijo de Eduardo Chillida y presidente de la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce, muchísimas gracias por haber recordado con nosotros la inauguración del Elogio del Horizonte y la historia de esta escultura que cambió para siempre el litoral de Gijón. Muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues hasta aquí, el primer episodio de los 40 de este podcast con el que celebramos los 40 años de emisiones de COPE en Gijón. 40 años, 40 historias de Gijón. La primera, la del 9 de junio de 1990, la inauguración del Elogio del Horizonte de Chillida.